y a vivir conforme a tu justicia y a tu verdad. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué nos dice Dios? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos responder ante el llamado que Él nos hace? Y esta mañana hablábamos acerca de que Dios tiene planes, acerca de que Dios dirige a sus hijos, los llama a través de la salvación y de la importancia de rendirnos ante esos planes y de rendirnos a la voluntad de Dios, como nos recordaba Mayra, y de no confiar, perdón, de no confiar en nosotros mismos y en nuestra prudencia, ni en nuestros planes, ni en nuestros deseos, sino confiar en Dios y en su justicia y su verdad. Y decíamos que Él hace llamado a nuestras vidas y vimos que el primer llamado es a la salvación donde ahora nosotras somos hijas de Dios y vamos a vivir eternamente en su presencia, pero que estamos aquí en el mundo, en Babilonia, y tenemos un futuro asegurado con Dios, pero hay una asignación y hay una manera como Él espera que vivamos de este lado. Y vimos que disfrutamos ahora de comunión con Dios, de los privilegios de ser sus hijas, pero también la palabra nos recuerda en 2 de Corintios que somos embajadoras de Cristo, embajadoras de Cristo. Y dice que es como si Dios rogara por medio de nosotras a las demás personas, reconcíliense con Dios. Nuestro llamado es a predicar el Evangelio para que otras, como nosotras, como decía Mayra, nuestro deseo es que las demás vivan en la libertad y en la abundancia y en la plenitud que nosotros hemos conocido. Entonces queremos exhortarlas a que se reconcilien con Dios. Es un llamado de reconciliación, un mensaje de reconciliación. También decíamos que estamos en Babilonia y que mientras estamos aquí debemos ser portadoras de la gracia de Dios, desplegando la gracia de Dios, testigos de su gracia. Y ese es el llamado para todas, a todas las edades, desde que conocemos al Señor hasta que cerramos nuestros ojos para verlo eternamente. Nuestro llamado es a vivir desplegando sus virtudes y su gracia. Y la palabra nos recuerda que ya no podemos vivir más para nosotras mismas. Como decía Mayra, ya nosotros no nos pertenecemos. Le pertenecemos a aquel que murió y resucitó por nosotros. A mí me encanta un versículo de Isaías que me parece, cuando yo lo oí la primera vez, ustedes han visto como a las vacas y a los animales les ponen el sello caliente para marcar que son de su dueño. Pues yo siento que eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Él nos marca y nos dice, mía eres tú, yo te redimí. Ahora nosotros le pertenecemos a Él y Él es que nos dice a nosotros cómo vivir, no nosotros a Él. Él nos dice a nosotras. Y la palabra nos dice que ya no debemos vivir más para nosotras, sino para aquel que vivió, se entregó y murió por nosotros. Y no es para nadie noticia que estamos viviendo tiempos difíciles. Y ni siquiera voy a empezar hablando de los tiempos allá afuera, en el mundo, donde sabemos que está muy mal y cómo la mujer ha perdido el rumbo, hablando de la mujer. Sino que yo quiero empezar hablando, primero que nada, cómo está la iglesia. Porque al final de cuentas, al mundo lo va a juzgar Dios. Pero nosotros juzgamos los hijos de Dios. Y estamos en tiempos difíciles. El pueblo de Dios perece porque no está en la palabra. Nosotras, las que hemos sido redimidas y salvadas, no estamos en la palabra. No estamos aprendiendo de la palabra, no estamos escudriñándola, no estamos en comunión con Dios, estamos distraídas. Y dice la palabra, mi pueblo no tiene entendimiento, dice Dios en Isaías, por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Además de esa necesidad de discipular, porque al final de cuentas, ¿cómo el pueblo aprende y entiende? Es a través del discipulado. Pero además de esa necesidad de discipular al pueblo, hay también personas ahí afuera que van a venir a Cristo por nuestro testimonio. Ellas van a ver nuestras vidas, Nuestras vidas le deben crear a esas personas sed. Y deben preguntarle, ¿y dónde radica la esperanza de esta mujer? ¿Por qué ella puede, por ejemplo, soportar un marido difícil y tener gozo en medio de esa prueba? ¿Cómo ella puede tener 7 hijos como Denise y vivir alegre y gozosa porque sabe que esa es la voluntad de Dios y dedicarse a ellos? Eso dice Primera de Pedro, que ahí nosotros debemos de dar la razón de nuestra esperanza. Entonces hay personas allá afuera que van a venir a Cristo por nuestro testimonio. De manera que hay un trabajo por hacer. Y ese trabajo nos toca a nosotras. Como mujeres tenemos un círculo de influencia que la palabra delimita claramente para nosotros. En el libro de Tito vemos que me encanta porque la palabra le dice a los pastores que su trabajo es predicar desde el púlpito y predicar la palabra de Dios. A los hombres mayores a ser prudentes y a enseñar a los más jóvenes. Y a las mujeres les da un mandato muy particular. Y les dice en Tito 2, el enfoque de nuestro ministerio, que dice, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Y eso no solamente habla de no emborracharse, pero de tener dominio propio. Una persona quizá no sea esclava de mucho vino, pero es esclava a gastar en tarjetas de crédito, por ejemplo. O esclava a las compras o a la comida. Pero la palabra nos dice que no debemos ser esclavas, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aparentemente, Dios dice que si las mujeres no viven así, amando a sus maridos, a sus hijos, siendo reverentes, teniendo dominio propio, siendo hacendosas en el hogar, siendo amables, la palabra dice que estamos blasfemando a Dios. Y eso es algo que nos debe poner a temblar, porque ninguna de nosotras, hijas de Dios, queremos blasfemar a Dios, queremos exaltar a Dios. De manera que este es el llamado que tenemos como mujeres, y a este llamado debemos responder con intención y con premura. Pero tenemos un problema, que era el que yo decía ahorita. El pueblo de Dios, las mujeres, en el caso de las mujeres, y a los hombres mi esposo lo hablará luego, pero las mujeres estamos dormidas, estamos distraídas, estamos viviendo nuestras propias vidas, nuestras propias agendas, nuestros propios planes y no los planes de Dios. Hemos abandonado nuestro círculo de influencia que la palabra delimita para nosotros, que es nuestro hogar, que a fin de cuentas nuestros hijos son la iglesia del futuro, el legado de la fe, y que la fe cristiana se traspase de una generación a otra depende mucho de nosotras. Y si no estamos viviendo nuestros hogares, discipulando a nuestros hijos, y de la forma que la palabra dice, estamos fuera de nuestro círculo de influencia. De manera que debemos vivir, tenemos que ser intencionales en responder al llamado de enseñar y de discipular, y iluminar con nuestro testimonio. Muchas veces pensamos que salar, ser sal y ser luz, es quizás, no sé, criticar la sociedad. Pero la realidad es que la sociedad no tiene solución sin Cristo. Nosotras debemos hablar lo que Dios dice en su palabra a la sociedad, para que sepan que hay una ira de Dios que va a venir contra la sociedad porque la sociedad se alejó de Dios. Pero nuestro llamado, a fin de cuentas, es vivir delante de la sociedad como Dios nos llama. Y de esa forma, los demás van a entender que hay otra manera más excelente de vivir, que es lo que la Biblia dice. Y me encanta lo que dice John Angel James, era un predicador de los 1800, y él hablaba de la influencia que una mujer tiene. Yo me acuerdo cuando fuimos al primer True Woman, John Piper empezó orando y dijo que él estaba parado, habían como 6,000 mujeres en el público, y él decía, yo estoy delante del ejército de más influencia del mundo, estas 6,000 mujeres. Porque las mujeres tenemos una influencia gigantesca, lo que lo usamos para mal. Lo usamos para manipular a nuestros esposos, lo usamos para controlar, porque nos gusta controlarlo todo. Pero tenemos una influencia que si es dirigida correctamente, como la palabra dice, es para bien. Y dice John Angel James, ese predicador, dice acerca de la mujer. En cierta medida, la mujer es quien conserva el bienestar de una nación. Su virtud, si se mantiene firme e incorruptible, se levantará como centinela de todo un imperio. Y hay otra persona que decía que la mano que mece la cuna gobierna el mundo. Porque la mujer tiene una influencia muy grande. Imagínense una mujer llena de la palabra de Dios, llena del Espíritu y viviendo de acuerdo a la palabra. La influencia que va a tener en su hogar y en su comunidad y en su iglesia. Y ese predicador también decía, con relación a la influencia de la mujer, la mayor influencia del mundo, para bien o para mal, la posee la mujer. Si estudiamos la historia pasada del barbarismo y de la civilización, tanto del este como del occidente, la historia del paganismo y del cristianismo, la historia de la antigüedad y de la Edad Media, del medioevo y de los tiempos modernos, veremos que nada los diferencia más decididamente que la condición de sus mujeres. O sea que la mujer es como el barómetro de la sociedad. Si la mujer se llena de inmoralidad, si la mujer pierde su virtud, la sociedad se va con ella. Y eso es algo que lo vimos en el Génesis. Eva fue la que Satanás engañó. O sea que se repite eso en cada generación. Y cuando nosotras, las que tenemos la verdad, nosotras las que hemos creído en Jesucristo y tenemos su palabra y conocemos su voluntad, cuando no respondemos al llamado de Dios, que Dios nos dice en su palabra, de discipular, de pasar ese legado de la fe, ¿a quién estamos dejando que lo pase? A nuestros hijos, sino al mundo, a las escuelas, lo que se enseña en las escuelas, lo que el mundo enseña. Y igual acerca de la feminidad. La feminidad que nuestras hijas aprenden no es la de la palabra de Dios, es la feminidad del mundo, el feminismo. Yo nací en una época feminista y yo no conozco otra cosa que no sea el feminismo, pero había otra forma, e incluso las jóvenes que vemos hoy no tienen idea de que la vida para la mujer era diferente antes y no era para mal. Satanás nos ha hecho creer que era para mal, pero era la voluntad de Dios que viviéramos de esa forma. De manera que es imperativo que las que hemos sido redimidas por la sangre del Cordero nos levantemos y pongamos manos a la obra. Comenzando por consagrarnos nosotras a nivel personal, no hacemos nada con, claro, hacemos mucho evangelizando y saliendo a evangelizar, pero tenemos que consagrarnos nosotras primero. Como decía esa canción, tenemos que consagrarnos y entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, como dice la palabra. De manera que no debemos vivir, como dice Efesios 5, de manera necia. Dice ese versículo que no debemos vivir como necias, sino como sabias, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra. Y eso lo vemos, los días son bien malos. No podemos darnos el lujo entonces de permanecer sentadas o de permanecer viviendo nuestros propios planes y la manera de nuestro propio entendimiento, sino que tenemos que ir a la palabra y preguntarle: Dios, dinos como mujeres, ¿cómo tú quieres que vivamos? Siendo tus hijas, somos tus hijas, que tú moriste por nosotros, no nos pertenecemos, ¿cómo debemos vivir? Y entonces estamos en una batalla. Ahí afuera es una batalla entre el bien y el mal, incluso para la batalla por nuestro propio corazón, como Mayra nos recordaba. Todos los días tenemos que batallar con nuestro propio corazón para sujetarnos a nuestros maridos, que es lo primero que la palabra nos dice. Imagínense la batalla que hay en el mundo allá afuera por el corazón de nuestros hijos, por nuestra familia, porque la familia cristiana caiga, porque haya un divorcio en medio de una familia cristiana. Todo eso solamente blasfema la palabra de Dios si nosotras decimos que somos sus hijas. Y a manera de exhortación, quería que visitáramos algunos versículos de Nehemías 3. Si pueden ir ahí. Es un capítulo bien tedioso y parecería como que no hay mucho que aprender ahí. Pero hace un tiempo atrás, precisamente cuando en los días que Mirna me habló de esta conferencia, yo estaba estudiando Nehemías y ese capítulo tan tedioso me habló mucho acerca de esto. Si lo pueden encontrar, Nehemías 3. Es un capítulo largo, van a ver, lleno de nombres, aparentemente muy repetitivo y quizás hasta le luzca un poco aburrido, pero vamos a leer un poquito ahí. Pero antes de leer Nehemías 3, para poner un poquito de contexto, en el capítulo anterior, no tienen que buscarlo, pero en el capítulo anterior, en el 2, Nehemías ve que el pueblo está en ruinas, la muralla de Jerusalén está en ruinas. Y él exhorta a las personas de Judá a unirse para reconstruir la muralla. Hay un llamado, el pueblo está en ruina, la muralla está en ruina y tenemos que reconstruirla. Y dice que ellos dijeron todos, levantémonos y edifiquemos. Y dice, y esforzaron sus manos a la buena obra. Y entonces vamos a leer rápidamente algunos de estos versos. Vamos a leer Nehemías 3, del 3 al 12, y vamos a leer del 28 al 32. Así que tengan paciencia y vamos a leer todos estos nombres. Dice Nehemías 3, dice así la palabra de Dios. Entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. La consagraron y asentaron sus hojas. Consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hananel. Y junto a él edificaron los hombres de Jericó y a su lado edificó Zacur, hijo de Imri. La puerta del pescado la edificaron los hijos de Senaá. Colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Junto a ellos hizo reparaciones Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. A su lado hizo reparaciones Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesabeel. Y junto a este hizo reparaciones Sadoc, hijo de Baná. A su lado hicieron también reparaciones los tecoitas, pero sus nobles no apoyaron la obra de sus señores. La puerta vieja la repararon Joaída, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Colocaron sus vigas y asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus barras. Y junto a ellos, Melatías, el Gabaonita, y Jadón, el Meronita, hombres de Gabaón y de Mizpa, hicieron también reparaciones para la sede oficial del gobernador de la provincia más allá del río Éufrates. A su lado hizo reparaciones Uziel, hijo de Araía, de los orfebres. Por cierto, si están embarazadas, tienen muchas ideas de nombres para sus hijos aquí. Hizo reparaciones Uziel, hijo de Arjaía, de los orfebres, y junto a él hizo reparaciones Ananías, uno de los perfumistas. Ellos restauraron a Jerusalén hasta la muralla ancha. Y junto a ellos hizo reparaciones Refaías, hijo de Ur, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén. A su lado, Jedaías, hijo de Harumaf, hizo reparaciones frente a su casa. Y junto a él hizo reparaciones Atús, hijo de Asabnías. Malquías, hijo de Arim, y Hasub, hijo de Pahat Moab, repararon otra sección y la torre de hornos. Junto a él hizo reparaciones Salum, hijo de Aloes, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén, y él con sus hijas. Y vamos del 28 al final. Más arriba de la puerta de los caballos, los sacerdotes hicieron reparaciones cada uno frente a su casa. Después de ellos, Sadoc, hijo de Imer, hizo reparaciones frente a su casa. Y tras él hizo reparaciones Semaías, hijo de Secanías, portero de la puerta oriental. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y quisiera que viéramos varias cosas en este capítulo. En primer lugar, vemos que el pueblo de Dios como un todo se unió en la obra. Como decía en el capítulo 2, se levantaron y edificaron. Todos se unieron a la obra. Primero, los sacerdotes, como dice al principio, que los sacerdotes fueron los primeros que se levantaron, estaban llamados a hacer la obra. Eliasib junto con los sacerdotes, pero a ellos se unieron todos los demás. Cada persona tenía un lugar, una función en la restauración de esa muralla. Los líderes, los laicos, incluso habla de los oficiales, los orfebres, los perfumistas, los mercaderes, los habitantes del pueblo en general tenían un llamado de reedificar la muralla. Y venían de diversos pueblos y familias, pero todos contribuyeron con la reparación hasta completarla. En segundo lugar, fíjense que estas personas trabajaban una junto a otra. Yo no sé cuántas veces en ese capítulo dice, junto a él, junto a él, junto a ellos, junto a ellos, porque la obra de Dios no se hace una sola persona. La obra de Dios la hace el pueblo de Dios en conjunto, como comunidad. No eran llaneros solitarios, Dios hace la restauración en equipos de trabajo. Dios usa todo el pueblo en su plan de redención, trabajando de forma unida y de forma organizada. Y eso se ve, por ejemplo, en la preparación de esta conferencia. Yo las veo a las mujeres todas, cada una haciendo lo que le corresponde hacer, porque es un cuerpo trabajando todas unidas y organizadas. Dice Efesios 4, haciendo referencia a la iglesia, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación, de manera que el cuerpo de Cristo tiene trabajo para cada persona. Cada persona tiene una asignación dentro del cuerpo para su edificación. Y otra cosa que salta a la vista es como los hombres de cada una de estas personas que pusieron manos a la obra han sido registrados ahí, sus nombres. O sea que Dios tuvo memoria de todo aquel que ayudó a construir esa muralla. Y Dios honra a cada persona que responde al llamado de servirle. Y al mencionarlos aquí, en este capítulo, los alaba por su esfuerzo y por su fervor. De manera que Él conoce a las personas que están sirviendo por nombre. Y dice que Baruch, con todo fervor, abrazó ese trabajo y hizo esa sección. Él tiene en cuenta la persona y recuerda lo que cada persona hizo. Y si vemos los versos finales del 10, 21, 28, 29, vemos que muchos hicieron reparaciones frente a sus propias casas. Esas personas no podían ir más lejos, pero se hicieron lo que les tocaba hacer frente a sus propias casas. El asunto era ser parte de lo que Dios estaba haciendo y de lo que Dios le llamaba a hacer, que era edificar y construir. Y otros incluso se involucraron junto a la obra, junto a la familia. Dice que Salum y sus hijas participaron en la obra. De manera que este capítulo es un extraordinario testimonio de la dedicación de toda una comunidad al trabajo de reconstrucción. Algunos reparaban frente a su vivienda, otros se iban más lejos. Pero Dios los reconoce a todos por igual. Sin embargo, no sé si se fijaron que habían los tecoitas, dice que ellos decidieron no involucrarse. Vemos que los nobles de los tecoitas no apoyaron la obra. Y Dios tiene memoria de ambos grupos. Dios recuerda a los que apoyaron y también a los que no apoyaron. Y si les quise traer esta reflexión, mis hermanas, hoy, es porque yo quiero animarlas a que seamos de las que se involucran, de las que colaboran unidas, de las que se unen en el proceso de Dios de reconstruir, de reedificar los fundamentos. Hay un salmo que dice que si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Y los fundamentos han sido destruidos en la sociedad, vemos las familias. Y lo triste es que no solamente son las familias fuera de la iglesia, son también las familias dentro de la iglesia. De manera que Dios nos llama a entrenar, a discipular a otras mujeres sobre todo esto. Nos llama a pasar un legado a la siguiente generación. Y estamos llamadas a reflejar un testimonio. Hay una sección del muro que Dios quiere que nosotros reconstruyamos. Y hay mucho por hacer. Hay mucho terreno por conquistar en nuestros corazones primero, en los corazones de nuestras hermanas que vienen a la iglesia, de nuestras hijas y nuestros hijos, de las personas con las que trabajamos. Hay mucho trabajo. Pero la mujer ha perdido el rumbo, empezando por nosotras, las de la iglesia. Y en los últimos tiempos hemos sido inundados con muchos mensajes de lo que significa ser mujer. Hemos sido engañadas a pensar que nosotras nacimos para ser felices, para vivir nuestras propias vidas, para vivir como nosotros deseamos vivir, para ser exitosas, para ser reconocidas. Y eso es un engaño de Satanás. Y nosotros hemos comprado esa manzana, la mordimos y nos hemos llenado la boca de gusanos. Porque muchas estamos muy sobrecargadas por haber abrazado eso. Y debemos de ver con tristeza y con compasión cómo las mujeres se han desvalorizado ellas mismas. Yo veo la sociedad allá afuera, cómo las mujeres se visten, por ejemplo. Ellas lo hacen para atraer la atención de los hombres, pero no se dan cuenta que ellas mismas se han desvalorizado cuando Dios les ha dado tanto valor. Entonces, el avance que la mujer piensa que ha logrado no ha sido para bien, definitivamente que no, no ha sido para bien. Yo traje algunas fotos, vamos a ver la primera de las fotos. Si vemos ahí, parece como de un cuento, como la mujer hace 60 años lucía. Fíjense, me encanta la primera foto donde tanto la esposa como los hijos miran hacia el esposo como el líder, como el hombre que tiene la autoridad. Yo estoy segura que él no era un hombre perfecto, ni sé si eran cristianos esa familia, pero se entendía el valor que eso tenía en la sociedad. La familia es la célula más pequeña de la sociedad. Si la familia no anda bien, la sociedad se va de cabeza, y eso es lo que estamos viendo. Y Dios, quien hizo la familia, es quien dice cómo la familia debe vivirse y cómo deben ser los roles dentro de la familia. Entonces vemos como en esa época todavía, antes del feminismo, las mujeres eran femeninas, entendían su rol y lo aceptaban como tal. Hasta que alguien les dijo que ellas eran infelices, que ellas tenían que buscar la felicidad de otra forma. Entonces, vamos a ver el próximo slide. Esto salió hace poco en un periódico de República Dominicana. Es un periódico que se llama Ritmo Social, que habla de la vida del mundo, ¿no? Y es un reflejo muy bueno de cómo anda la sociedad. Esta mujer es una mujer, una empresaria muy conocida en República Dominicana. Y yo capturé un pedacito de lo que ella dice. No sé si lo pueden leer ahí, pero voy a leérselos. Ella se define a ella misma de esta forma. Ella es una mujer de estos tiempos que asume con responsabilidad y valentía los múltiples roles de ser una mujer del siglo XXI. Una mujer que asume convencida su responsabilidad de ser amorosa hija, excelente madre, compañera solidaria y esposa dedicada, profesional, jefa de hogar, trabajadora incansable y todo ello sin descuidar su salud y su imagen personal. Ella es Superwoman. Ella lo hace todo bien, pero yo estoy segura que ella no lo hace todo bien. ¿Y quién va a sufrir? ¿Quién es que va a sufrir a la hora de ella sacrificar su tiempo? No va a ser su empresa, van a ser sus hijos y va a ser su familia. Y yo sé que para ella vivir de esa forma, ella tiene que tener personas que le cuiden a sus niños. Su marido seguro anda haciendo su vida paralela a ella. Y ella se siente satisfecha, ella piensa. Lo que ella no sabe son las consecuencias que eso va a tener en su descendencia, en su futuro. Ella no sabe ¿Cómo eso va a terminar? Ella cree que ella es feliz. Vamos a ver uno más. Esa es la mujer de hoy. Comparémosla un poquito a las primeras fotos que vimos. Es una mujer sensual, que entiende que ella debe tener poder para atraer a los hombres. Es una mujer que quiere tener el mundo en sus manos, controlar el mundo. Es una mujer que ha perdido todo recato, toda moral. Es una mujer que domina al hombre. Y es una mujer que su trabajo y sus hijos están en competencia. De manera, mis hermanas, que esa es la condición del muro. Esa es la condición del muro que tenemos que reconstruir. Y no podemos pedirle a ellas que los reconstruyan, porque ellas no saben mejor de ahí. Eso es lo que ellas aprendieron. Pero nosotros, que tenemos la verdad de la palabra, somos las que tenemos que entonces discipular a nuestras mujeres y a las jóvenes que están creciendo, a nuestros hijos, para alertarla de todas estas mentiras. Las mujeres hemos sido engañadas a comprar las filosofías del mundo que son destructivas. El valor de lo externo, las ideas equivocadas sobre la maternidad, sobre la belleza, sobre el éxito, sobre el matrimonio, sobre Dios, sobre dónde radica su valor como mujer, sobre cuáles deben ser sus prioridades. En tan solo 60 años, el ideal de lo que era una mujer satisfecha ha ido. O sea, una mujer satisfecha hace 60 años era una que servía y exaltaba su hogar y sus hijos, a una que se sirve y se exalta a ella misma. Ella se autodefine. Yo soy mujer y yo soy esto, que ella misma define. La velocidad con que esta filosofía del feminismo ha impactado el mundo y la magnitud de su alcance es asombrosa. Nosotros no sabemos cómo nosotros hemos sido afectadas. Por eso nos da tanto trabajo oír la enseñanza de que tenemos que someternos a nuestros esposos, porque es que está en nuestro, en nuestra piel, en nuestra mente. Es como el pez. El pez no sabe que está mojado cuando está en el agua, porque él vive en el agua. Entonces, así está la mujer. La mujer se define a sí misma y promulga su independencia. Abandona su lugar de influencia en el hogar, que es la función que Dios le dio. Y lo triste de todo esto es que ella no es feliz. No es feliz porque ella quiere el marido, los hijos, quiere ser feliz en su matrimonio, pero también quiere el reconocimiento del mundo. Y son cosas encontradas muchas veces. Entonces, vemos a mujeres sobrecargadas, exhaustas, por jugar tantos roles y posiciones a la vez. Vemos confusión y desorientación, falta de sentido de misión, falta de gozo. Y vemos resultados desastrosos en la vida de esas mujeres y en sus familias. Y en la vida de su nación, porque si la mujer, como decíamos, tiene tanta influencia en su hogar y ella lo abandona, en un equipo de fútbol, si el portero que protege el gol abandona el gol, el equipo va a perder. Si nosotros abandonamos nuestra posición de influencia, nuestra familia va a perder. Y si nuestra familia pierde, nuestra sociedad va a perder. Y mis hermanas, esta corriente no solo ha engañado a las mujeres allá afuera, como decíamos, sino también a las hijas de Dios. Hemos creído sus mentiras más que la palabra de Dios. Nosotros preferimos creer que la sumisión es mala que creer que la sumisión es buena porque Dios dice que es buena. Preferimos la mentira porque va más con nuestra carne y con lo que hemos aprendido. Satanás ha cegado a la mujer para que no vea la hermosura de su diseño. Pero la realidad es que la decadencia moral del mundo, sobre todo en el caso de las mujeres, no es nada nuevo. No es nada nuevo. Desde Adán y Eva, la humanidad cayó por el pecado y desde entonces hay dos reinos que batallan por ganar territorio. Y el enemigo de nuestras almas no descansa. Él adapta sus maquinaciones a cada cultura, a cada persona, a cada corazón y a cada tiempo histórico. Desde que Eva era Eva, es la lucha de la mujer. Y aunque vemos esas mujeres en la primera foto aparentemente sometidas, ellas luchaban. Pero ellas entendían que eso era bueno, que eso era lo que se hacía. Pero el corazón es una, Satanás y Dios están luchando por nuestro corazón continuamente. Y Dios está llamando a las mujeres entonces a volver a las sendas antiguas. Y me encanta este versículo, pero sobre todo esa última parte. Oigan cómo dice Jeremías 6. Párense en los caminos y miren, y pregunten por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y anden por él. Y entonces dices, y hallarán descanso para sus almas. Nosotros vamos a hallar descanso en nuestras almas cuando estamos en la palabra de Dios y seguimos en la verdad de Dios. Y entonces debemos dolernos por el estado en que está la mujer alrededor del mundo, por el estado que están las mujeres de nuestras iglesias, y pedirle a Dios que nos dé la compasión necesaria para nosotros hacer lo que nos toca hacer, que es instruir, exhortar, animar, alentar, amonestar. Como hijas de Dios, estamos llamadas a tener un efecto preservador en la sociedad y a manifestar su reino en la tierra, como decíamos en la primera charla, en lo que esperamos esa redención. Debemos ajustarnos al plan de Dios, y el plan de Dios es reconciliar todas las cosas con Cristo. Hay murallas que hay que reconstruir, hay verdades que hay que vivir. Por eso me gustó ese corito, dice vivir, no es solamente hablar. El otro día tuvimos en Santo Domingo la visita de Al Mohler, él es un teólogo, y él decía que en estos tiempos un poquito de cristianismo no basta. Un poquito de Cristo no basta. Hace falta una fe verdadera que crea en la palabra de Dios totalmente y se rinda ante esa palabra y diga, sí, Señor, yo creo esa palabra y yo me rindo ante tu palabra. Hay mujeres que discipular, hay verdades que proclamar, y todas estamos llamadas a unirnos en esta causa como un solo cuerpo. Tú juegas, cada una de ustedes juegan un papel importante en esa historia que él está escribiendo. Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo respondo al llamado? ¿Por dónde comienzo? ¿Qué debo hacer? Entonces vamos a ver tres cosas. Vamos a ver primero las implicaciones del llamado, las implicaciones de ser hijas de Dios. En segundo lugar, vamos a ver los requisitos. ¿Qué yo necesito para responder a ese llamado? Y en tercer lugar, ¿cómo saber cuál es el llamado específico para mi vida? Para mi vida. En primer lugar, implicaciones del llamamiento. Una vez Dios nos salva, el anhelo de nuestras almas entonces debe ser tener comunión con Él en su palabra. Un bebé cuando nace, ¿qué quiere? La leche de su mamá. Quiere ser alimentado. Si tú no tienes hambre por Dios, tú debes dudar de tu salvación. Porque la realidad es que una hija de Dios, una verdadera hija de Dios, quiere estar en la palabra de Dios. Ese es su aliento. Eso es lo que le da la fuerza. Eso es lo que la dirige. Eso es lo que le da la capacidad de rendirse ante todas las cosas. Ante la palabra de Dios, ante un esposo, ante todo, ante la vida, ante cualquier circunstancia. De manera que lo primero es, tenemos que cultivar esa comunión con Dios. Primera a los Corintios 1:9 incluso dice que Dios nos llamó para que tengamos comunión con su Hijo Jesucristo. No nos llamó para servir, aunque sí tenemos que servir, y vamos a verlo ahora. Él nos llamó para que tengamos comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces debemos evaluarnos si nosotros estamos en comunión con Dios. Porque si no estamos en comunión con Dios, ¿cómo podemos dar fruto? ¿Cómo podemos ser sal? ¿Cómo podemos ser luz? ¿Cómo podemos vivir en medio de esta sociedad? Y en la medida que pasamos tiempo con Él, en su palabra, Él nos muestra entonces su carácter. Va transformando nuestra mente. Una mente que antes pensaba, no, yo no me someto a mi marido porque yo sé más que él. Él es pasivo, él no sabe lo que hace. Ahora yo digo, no, pero Dios me dice que en el sometimiento está la bendición. Y yo lo obedezco porque yo obedezco a Cristo, no a mi esposo. Yo obedezco a Cristo. Entonces, esa comunión con Dios en su palabra es lo que nos va enseñando y transformando nuestra mente y nuestro corazón. Nos muestra a Cristo y nos enseña a vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Y nos lleva entonces a ordenar nuestra vida. Nuestras vidas, cuando Cristo nos encuentra, no van a estar perfectamente ordenadas de acuerdo a su palabra. Y yo no creo que Él espere que de un día a otro, como Mayra decía, tú mañana si trabajas y te sientes convicta de que, wow, yo he abandonado mi hogar, que tú mañana dejes el trabajo. Pero sí eso implica que tú te evalúes. ¿Dónde está mi corazón? ¿Está mi corazón en mi hogar? ¿Mi hogar está siendo cultivado? ¿Yo estoy cultivando una generación para Dios? ¿Qué ejemplo le estoy dando a mis hijos, a mi hija de sometimiento delante de... ¿Cómo vivo yo como esposa delante de mis hijos? O sea, todas esas cosas, yo creo que Dios nos llama a través de la comunión con Él en su palabra a evaluarnos. La vida del cristiano es una vida de continua autoevaluación y de continuo crecimiento, de gloria en gloria, como dice la palabra. Y entonces, ahora tenemos comunión con nuestro Padre continuamente y Él nos motiva a anhelar que su gobierno aumente dentro de nosotros y que ese gobierno salga hacia afuera y impacte a otros a nuestro alrededor. De manera que se cultiva una comunión íntima, continua, donde yo escucho a Dios, Él me habla, Él me dirige, Él confirma mis pasos, Él establece mis pasos. Y Él redirige mi vida, cambia mi manera de pensar y ahora yo vivo de otra forma. En segundo lugar, ese llamamiento nos motiva a servir, a responder a su llamado con acción. Cuando somos salvas, Dios nos coloca en una iglesia, y junto a un grupo de creyentes. Y Él nos invita a participar en su plan de redención. Él coloca nuestras vidas bajo la autoridad de Cristo y de su palabra. Y nosotras demostramos nuestra convicción sincera. ¿Cómo yo sé que yo soy creyente? Porque yo quiero rendir mi vida. Yo quiero rendir todo. Todo. Y Dios va redimiendo diferentes áreas. Si Dios nos dijera el primer día que se revela nuestras vidas, todo lo que tenemos que cambiar, moriríamos. Pero Él va poco a poco, iluminando áreas, iluminando nuestra, cómo somos como esposa, cómo somos como madres, cómo manejamos el dinero, cuáles son nuestras actitudes, cómo hablamos, cómo nos expresamos. Dios va redimiendo cada área si estamos en su palabra, si no, somos como las que se miran al espejo y se va por ahí y no hace nada. Entonces, debemos servir con fervor, con el anhelo de avanzar sus propósitos. Queremos que su reino se crezca en la tierra. Y nuestro testimonio es importante en ese proceso. El pueblo de Dios debe estar listo para responder al llamado de consagrarse a su causa para la fama y la gloria del nombre de Dios. Ese debe ser nuestro anhelo. ¿Qué glorifica a Dios? Una esposa con un marido no creyente, por ejemplo, una esposa cristiana. Seguramente muchas personas le dicen, pero ¿cómo tú aguantas a ese hombre? Pero ya déjalo, pero sal corriendo. Pero ella dice, ¿qué glorifica a Dios más? No qué es mejor para mí, porque ella no se pertenece. Ella dice, ¿qué glorifica a Dios más? Y así debemos vivir cada día en toda la manera de vivir. Y dice la palabra en Romanos, no seas perezoso en lo que requiere diligencia, sino fervientes en espíritu. Sirviendo al Señor, tenemos que ser fervientes, no servir tibiamente, no ser tibias. Recuerden en Apocalipsis lo que Dios dice de las que son tibios, que los va a vomitar de su boca. Y son creyentes, pero son tibios. Entonces no queremos ser así, debemos buscar servir en lo que Dios nos manda a servir y ser fieles y perseverar. No es fácil servir. Tenemos que luchar con personas que no nos caen bien. Tenemos que luchar con Nancy, la que dirige nuestro ministerio. ella le dice a algunas mujeres, mujeres de alto mantenimiento, porque siempre están necesitadas. Siempre están necesitadas de un consejo. Nunca pueden ir solas a la palabra y a buscar, sino que son muy, requieren mucho mantenimiento, porque no tienen esa relación profunda con Jesucristo. Entonces, Dios nos manda a servir donde Él nos coloque, y no hay llamados ni grandes ni pequeños. Simplemente hay un llamado a servir donde Él nos coloque. Lo que Él nos llama es a la fidelidad, a la ser fieles, a servir fielmente donde Él nos coloca. Y vimos como algunos, cuando leímos Nehemías, servían en su casa, frente a su casa. Otros, Dios los llevó más lejos, a servir más lejos. Todo depende de qué etapa de tu vida estás, como vamos a ver en un ratito. Pero miren esta cita de J.C. Ryle, era un predicador, con relación al fervor cristiano, con relación al fervor. Él dice, el fervor es un anhelo ardiente de agradar a Dios, un anhelo ardiente de agradar a Dios, de hacer su voluntad y de avanzar su gloria en este mundo de todas las formas posibles, de todas las formas posibles. Es el Espíritu quien coloca ese deseo en el corazón de cada creyente. El siervo fervoroso se caracteriza por ser esforzado, robusto en su fe, intransigente con sus convicciones, ferviente en espíritu, enfocado, vive, se preocupa y respira por una sola cosa, agradar a Dios en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, sea considerado necio o sabio, sea digno de alabanza o de reproche, nada de esto le importa. Él arde por una sola cosa, agradar a Dios y avanzar su gloria. Si al arder es consumido, no le preocupa, está contento. Es como una lámpara hecha para arder, y si es consumida en el intento, habrá hecho la obra que Dios le asignó que hiciera. Y si no puede predicar, trabajar o dar dinero, gemirá, clamará y orará. Si no puede pelear en el valle con Josué, hará la obra de Moisés y Aarón en la montaña. Si por algún motivo no puede trabajar, no dejará al Señor en paz hasta que la ayuda sea traída y la obra sea completada. ¿Cómo sirves tú? ¿Tú tienes ese fervor para servir a Dios? Tenemos que tener ese fervor, y si no lo tenemos, pedírselo a Dios y entrarnos en la palabra hasta que Dios nos dé ese fervor. El fervor es mandado, ahí en Romanos, como vimos, y es elogiado en la palabra de Dios. Dios nos llama a ser celosos de buenas obras. Y las obras no son necesariamente ayudar en un evento como este. Esa obra es fácil, en un sentido, requiere solamente trabajo físico. Pero cuando Dios nos dice que nos sometamos a nuestros esposos, que nos sacrifiquemos por nuestra familia, esa es una obra más difícil. Pero es una obra, y Dios quiere que seamos celosos de ellas. El celo por tu casa me consume, decía Cristo. ¿Te consume a ti el celo por el avance del reino de Dios? ¿O no te importa tanto? Y este llamamiento, entonces, en tercer lugar, requiere sacrificio, requiere rendición, tales como estar dispuestas a abandonar nuestros sueños, nuestros deseos personales, de ambiciones, de reconocimiento, de dinero, de poder, de atraer hombres. Nada de eso es importante. Nuestros propósitos ahora son, Señor, tu voluntad sea cumplida y no la mía. Tus propósitos y no los míos. No podemos amar y seguir a Jesús sin dejar atrás ciertas cosas. Estamos llamadas a alinear nuestra visión con la visión de Dios y conscientemente seguir ese llamado. Y debemos esperar costo, hay un costo. La vida cristiana es cara. No nos costó nada porque Dios nos regaló la salvación por gracia, pero le costó mucho a Dios, a su Hijo. De manera que es costosa y requiere un costo de nosotros. Hay una muerte, hay una entrega. Como decía Mayra, no podemos seguir así como ¡ah, ah, ah, ah! Es una vida que requiere entrega. Dice hechos, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio y de la gracia de Dios. Tampoco debemos esperar una recompensa terrenal. En nuestra iglesia, me viene a la mente ahora, hay una hermana que ella era diaconisa, es diaconisa de nuestra iglesia, su esposo era diácono. Era un líder entregado de la iglesia por años. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, él estaba y era líder de jóvenes. Y él un día apostató de la fe. Dijo que se iba de su casa y que él no quería seguir en la fe, que él no amaba a Dios, que todo a veces era una mentira y que él estaba en sus fuerzas viviendo el cristianismo. Y esa esposa dice que ese es su esposo, que ella esperará por Dios toda la vida. Si Dios lo trae a ella, gloria a Dios. Si no, ella no le va a poner el divorcio. Si él se lo pone, ella va a divorciarse. Pero dice, con todo y eso, yo no me quiero casar de nuevo. Yo hice un pacto delante de Dios para siempre con mi esposo. Y yo me voy a quedar toda la vida con mis hijos. Y si no veo recompensa terrenal, que sería que mi esposo viniera, gloria a Dios. La veré en los cielos. Eso es difícil, esa es una obra difícil, pero ella lo hace por amor a Dios. La vida cristiana, mis hermanas, es un llamado a morir. Muchas veces creemos que es un llamado a vivir, pero es un llamado a morir. Si perezco, perezco, como decía Esther. Demostramos convicción al llamado cuando estamos dispuestas a entregar nuestras vidas en beneficio de su reino, sobreponiéndonos a todo temor. Y entonces, ¿qué se requiere para responder a su llamado? Se requiere fe, se requiere convicción. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Cuáles son? ¿Está tu mente y tu corazón persuadido? ¿Has sido tú convencida en lo más íntimo de tu corazón que la palabra de Dios es verdad y que es el camino de bendición? Los encuentros con Dios y una íntima comunión con Él van a generar convicciones en nosotros que entonces nos dirigen en el camino de su voluntad y de sus propósitos. ¿Estás convencida de cuál es tu diseño y tu rol como mujer? De acuerdo al plan de Dios, la fuerza con que tú abraces esas convicciones van a generar la gasolina que tú vas a necesitar para restaurar tu parte del muro. Esa convicción es lo que va a hacer que tú tengas la fuerza de enfrentarte quizás al reproche, a la burla de otros. Porque tú sabes que tú sabes que tú sabes que eso es lo que Dios quiere. La epístola de Santiago habla acerca de la persona de doble ánimo. Dice que esa persona es inestable en todos sus caminos. Independientemente de tu inteligencia, de tus dones y de tus talentos, si eres de doble ánimo acerca de tus convicciones, tu vida será inestable y será muy cuesta arriba verdaderamente responder al llamado. Entonces, hasta aquí vimos ya las implicaciones del llamamiento, comunión con Dios, servicio, vimos la fe y las convicciones que se requieren para seguir a Cristo. Ahora, ¿qué quiere el que tú hagas? ¿Cómo debes servirlo tú? ¿Cómo se ve eso en tu vida? ¿Qué te está Él llamando a hacer a ti? Y entonces varios principios bíblicos nos dan luz para contestar esas preguntas. En primer lugar, el llamado de la mujer tiene que ser congruente con nuestro rol y función como mujeres en la creación. Dios es el creador. Él nos salvó como mujeres. Y Él nos dice en su palabra cuál es nuestra función y nuestro rol en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. La palabra nos habla de nuestra función como mujeres de forma muy clara en Génesis. En Génesis 1, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Hay dos géneros solamente. Dos géneros, varón y hembra. Y Génesis 2 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios dijo que nosotros somos ayuda idónea para el hombre. De manera que Dios hace distinción entre géneros, obviamente hay una diferencia. La mujer es ayuda por diseño, esa es su posición en la creación. De manera que nuestra inclinación como mujeres debe ser la de afirmar el liderazgo de los hombres a nuestro alrededor, en la iglesia, en nuestro hogar, por supuesto. No manipularlo, no socavarlo. Las mujeres que estén sometidas a sus maridos como al Señor, muy especialmente dentro del matrimonio, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, de manera que hay una manera como debemos relacionarnos con los hombres. Y muchas veces los hombres son tan pasivos porque nosotras las mujeres se lo permitimos. Nosotras corremos a hacer, como decía Mayra, ella no cambia el fusible para que Federico lo haga en su momento, pero nosotras corremos a resolver. Si él no trabaja, salimos a trabajar. Si él no provee, nosotras proveemos. Y lo quitamos del medio, como que él no sirve. En lugar de alentarlo y de ser su ayuda, como la palabra nos dice, y de orar por él, y de alentarlo, y de afirmarlo. Los hombres necesitan afirmación. Y la feminidad bíblica se vive en el hogar, con roles establecidos. Se vive en la iglesia, donde las mujeres son columnas, ellas sirven y los pastores, los hombres, lideran, y se vive en la sociedad. Claro, eso lo sabemos nosotros que estamos en la palabra, allá afuera no saben esto. Y no es algo fácil, como dice Mayra, es una lucha. Yo lucho continuamente con eso y Fausto me lo recuerda cuando yo no lo hago correctamente. Y es una cosa que solamente podemos hacer cuando estamos llenas del Espíritu. Y estamos llenas del Espíritu cuando estamos en su palabra. Volvemos al principio, a la comunión con Dios. Como mujeres estamos llamadas a edificar nuestros hogares con sabiduría, rindiendo actitudes, palabras, sueños, reconocimiento del mundo. En la iglesia somos columnas que sirven el cuerpo y en la sociedad. Debemos ser modelos vivientes del ideal femenino que Dios tiene para la mujer. El mundo debe ver una mujer que ama a su marido, que lo valora, que lo respeta, que cuida a sus hijos, que está entregado a ellos. Nosotras las mujeres tenemos un rol que jugar a la hora que nuestra iglesia sea una iglesia sana, una iglesia que tenga poder transformador en la sociedad. Entonces, como vimos en Tito 2, la Escritura valora y manda a las mujeres mayores a animar, alentar y equipar a las más jóvenes a vivir para la gloria de Dios. Debemos alentarnos unas a otras para las buenas obras y también usar nuestros dones y talentos para servirnos unas a otras y servir a la iglesia. Cuando las mujeres se unen y llevan a cabo sus labores particulares de acuerdo al diseño de Dios en su hogar y en la iglesia, ellas contribuyen a la fortaleza de la iglesia en la sociedad. Si no, la iglesia es débil. Y somos un cuerpo y debemos colaborar unidas para la salud de ese cuerpo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. De manera que nuestro anhelo y meta debe ser colaborar juntas para enseñar a otras, para redimir el diseño de la mujer, que ésta pueda ser testimonio vivo de lo que Dios ideó. Este es el ideal de Dios. Nunca vamos a llegar ahí, pero Dios nos debe encontrar en el intento. La imagen ha sido dañada y debemos anhelar hacer lo que Dios nos manda hacer. Y hay una tercera, esa foto, busqué algo, quería como que quedara como la idea, un cuadro totalmente dañado, que así es como estamos, pero la palabra y estar en la palabra va restaurando. Nunca vamos a ser igual que el original, nunca, de este lado del cielo, pero la palabra nos debe lavar, nos debe enseñar, nos debe transformar para que podamos ir rindiendo todas esas cosas y poco a poco, hasta que lo veamos en gloria, de gloria en gloria, ir haciendo cambios en nuestra vida. Otra cosa, aparte de lo que la palabra dice de tu rol, una segunda cosa que te trae luz en cuanto a tu llamado es la etapa de la vida en que tú estás. Hay un tiempo para todo, dice Eclesiastés. Y cuando eres joven y estás criando, ese es tu círculo de influencia, tus hijos. Tienes que cultivar sus corazones, impresionarlos con la palabra de Dios. Tú no los puedes convertir a tus hijos, pero tú le enseñas la palabra y tú vas sembrándola en sus corazones para que cuando Dios diga, hágase la luz, esa palabra esté ahí. Y este es el tiempo de invertirte en ellos, porque esa es la iglesia del futuro. Debes enfocarte en formar flechas encendidas, peligrosas para el enemigo. Hay un pastor que dice que él no forma flechas con sus hijos, que él forma misiles peligrosos para el enemigo. Y eso solamente lo podemos hacer de la mano de Dios en su palabra. Y la mujer es que más tiene ese impacto en los hijos, porque los padres tienen otro rol de proveer, de proteger. Y aunque también son discipuladores de sus hijos, la mujer tiene ese rol principal. La mujer es dadora de vida por diseño y por misión. El deseo de Dios es que la mujer disfrute la maternidad y se deleite en sus hijos. Y cuando ya tus hijos se van de la casa, como en mi caso, que tenemos el nido vacío y Mayra, tenemos entonces más tiempo. El círculo de influencia se expande y entonces vamos donde Dios nos dirija. Donde, si yo tuviera ahora hijos pequeños, yo no pudiera estar aquí, tendría que estar en mi casa. Pero Dios va expandiendo el círculo en otra etapa. Dios nos da asignaciones particulares en las diversas etapas de la vida. Y con todo y eso, siendo abuela, esa es mi prioridad también. Yo quiero dejar un legado en la vida de mis nietos. Y yo no quiero sacrificar el tiempo con mis nietos por ganar mujeres de otros países, por ejemplo. Yo creo que hay una prioridad en mi familia primero, pero yo no soy la mamá de mis nietos. Entonces, es importante saber que hay etapas y hay prioridades en la vida. Y Dios nos da asignaciones en las diversas etapas. Como mujeres, nuestra función es la de servir, influenciar, impactar la próxima generación en nuestros diversos roles como esposas, madres, hijas, abuelas, y en nuestros diversos estados como mujer soltera, casada, viuda, divorciada, nido vacío, en cada situación o circunstancia, salud, enfermedad, riqueza, pobreza, el diseño no cambia. El diseño no cambia, las circunstancias no cambian nuestro diseño. Entonces debemos adornar el Evangelio. Eso es lo que se llama adornar el Evangelio y enseñar a las que vienen detrás. Entonces, otra cosa, ¿cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus dones? Dice la palabra de Dios que los dones y el llamamiento son irrevocables y no debemos descuidarlos. Cada una, según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Es tu don servir a otros? Sirve con alegría. ¿Es tu don aconsejar? Aconseja a otros. ¿Eres organizada? ¿Eres hospitalaria? ¿Eres buena administradora? ¿Sabes enseñar? Lo que sea, identifica tu don y ponlo al servicio de la iglesia. No lo pongas al servicio del mundo. Ponlo al servicio de la iglesia y de tu familia. ¿Qué oportunidades tienes? Esa es otra cosa. Observa tu círculo de influencia. Primero está tu hogar, como dijimos antes, tu esposo, tus hijos, pero también estamos llamadas a ir más allá y abrazar las oportunidades que Dios nos traiga donde podamos ser útiles para su reino. En el caso de nos siempre teniendo en cuenta las prioridades, por ejemplo, cuando yo fui a esa primer mujer verdadera, yo me sentí llamada a enseñar esto. Y eso fue una oportunidad que Dios me dio, entendí que es, me convencí como que yo creo en eso férreamente y yo lo quiero enseñar. Entonces es una oportunidad que Dios me da para enseñar sus verdades. Aprovechar las oportunidades que Dios nos da. ¿Qué recursos tienes? También servimos con nuestros recursos, tiempo, dinero. Toda buena dádiva viene de Dios y en gratitud debemos servirle con todo lo que tenemos. Algunas, debido al tiempo de su vida en el que están, solo pueden servir en sus casas, pero quizás tienen recursos que ofrecer para la obra de Dios. Quizás otras tienen tiempo y no recursos, pues entonces a dar tiempo. Y finalmente, ya para concluir, voy a ir rápidamente para que puedan identificar qué cosas no las dejan responder al llamado. ¿Cuáles son los obstáculos que cada una de ustedes enfrenta al responder al llamado de Dios? Quizás es simplemente incredulidad. Incredulidad. No he creído realmente a Dios. Pensaba que lo creía, pero me doy cuenta que no, que yo creo más mi propia prudencia, o no sé, incredulidad puede ser una, puede ser temor, me da miedo, porque si yo suelto, ¿qué va a pasar? Pero eso es desconfianza en Dios. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Tenemos que confiar en Dios, confiar en su palabra. Como decíamos en la primera charla, que agradamos a Dios con nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. O quizás hay muchas cosas que debemos dejar atrás, que valoramos, y no queremos soltarlas. No queremos soltar esas cosas que estamos aferradas a ellas, que son ídolos en nuestra vida. Pero, por ejemplo, decimos, no, Dios, no me mandes ahí, no, no me quites esto, no me quites aquello. No me gusta servir de esa forma. Pero tengo que dejar mi carrera, de verdad tengo que dejar mi carrera. O sea, son cosas que valoramos. Pero Jesús dijo en Mateo 10, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Eso es duro. No es digno de mí. Él nos manda a dejar todos nuestros tesoritos para abrazar el gran tesoro que es Él. Quizás es desobediencia, quizás sí sabemos lo que tenemos que hacer y quizás hasta estamos convencidas. La palabra nos ha persuadido, pero somos desobedientes. Y como decíamos esta mañana, obediencia retardada es desobediencia también. Y nuestro corazón, lo peor de la desobediencia es que nuestro corazón se va endureciendo. Le va saliendo como un callo por fuera. Y ya, aunque sabemos lo que tenemos que hacer, estamos endurecidas y no lo queremos hacer. Quizás es distracción con las cosas del mundo. Hay muchas cosas en el mundo que nos distraen. Apetito por las cosas del mundo. La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, como dice Santiago, como dice Primera de Juan. Satanás tiene una gran habilidad para distraernos de Dios. Quizás es egoísmo. Quizás queremos más lo que nosotros queremos que lo que Dios quiere. No queremos sacrificar nuestra comodidad, nuestro estilo de vida, porque cuando una mujer decide quedarse en su hogar, va a sacrificar un estilo de vida. Pero todo tiene un costo en la vida. O lo pagamos ahora, dejando de percibir quizás más ingresos, sacrificándonos de ciertas libertades porque tenemos menos ingresos, o lo pagamos después en nuestros hijos. Hay un costo, que lo pagamos ahora, lo pagamos después. Quizás es temor, como decíamos. Entonces, yo quiero que ustedes se evalúen cada una. ¿Qué puertas, qué cerrojos, qué murallas te está llamando Dios a reedificar, a construir, a colocar en tu propia casa, en tu iglesia? ¿Qué parte del muro Dios quiere que tú construyas? ¿A qué te ha llamado Dios a obedecer? Y si lo estás retardando, ¿por qué? ¿Por qué lo estás retardando? ¿Cuáles son esos dones, talentos que Dios te ha concedido y que no estás poniendo a su servicio fielmente? Mis hermanas, estamos en un momento crucial de la historia. Y en Latinoamérica Dios se está moviendo con mucho poder. Hay un gran avivamiento que está viniendo. Hay mujeres que están abrazando las verdades de la palabra y que están yendo en una contrarrevolución, no una revolución de armas, porque nuestras armas no son carnales. Una revolución en nuestras rodillas, viviendo nuestro diseño calladamente, sirviendo al Señor como Dios nos dice. Y nosotras estamos llamadas a unirnos a esa batalla, discipulando al pueblo de Dios para que vivan conforme a su llamado y sean luces brillantes en medio de la oscuridad al vivir esas verdades. Es hora de despertar. Es hora de despertar de nuestro sueño y poner manos a la obra. Vamos a trabajar juntas, vamos a esforzarnos, vamos a responder al llamado con nuestra esperanza puesta en Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por mis hermanas. a todas las que tú has traído aquí, Señor, a cada una de ellas, las que han venido de más lejos, gracias por su sacrificio, Señor. Oro que lo que hemos hablado aquí haya llegado a cada mente, Señor, a cada corazón. Solamente tu Espíritu, Señor, pueda aplicarlo. Yo solamente puedo decir palabras, Señor, pero tu Espíritu puede llevar todas esas verdades a cada corazón. Ayúdanos, Señor, a reflexionar sobre todas estas cosas. Ayúdanos a dedicar nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a levantar ese pañuelo, Señor, de rendición. Y a enséñanos qué nos impide, Señor, servirte con pasión, con fervor. Haznos ver que nuestro gozo y nuestra felicidad está en seguirte a ti y obedecer tu llamado, Señor. Ayúdanos a andar como es digno de ti, agradándote en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalécenos, Señor, con tu poder, porque en nuestra debilidad nosotros no podemos. Ayúdanos a perseverar pacientemente y con gozo. El Señor da la palabra. Las mujeres que anuncian las buenas nuevas son una gran multitud, dice el Salmo 68. Que así sea entre nosotras, que una gran cantidad de nosotras haya sido movida y alentada a unirse a la batalla, a servirte, que muchas vayamos a anunciar las buenas nuevas del Evangelio con nuestros labios, pero no solo con nuestros labios, sino con nuestras vidas. Que hagamos discípulos, que te sirvamos con fervor, con entrega, y que podamos influenciar nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras comunidades, con la fragancia de Cristo, no para nuestra fama, sino para la fama de tu gran nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.